Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comenzamos el capítulo 50 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter para analizar, debatir, comentar y participar en lo que desean, piensan y se ilusionan y, por supuesto, sufren los aficionados del Real Zaragoza. Primero tengo que agradecer muchísimo a los seguidores que continuaron cuando se interrumpió dos veces por la caída de Twitter. Y, en definitiva, pues esa paciencia que tuvieron para seguir con nosotros y, posteriormente, después, porque normalmente la mayoría de la audiencia se tiene a través del podcast de Twitter, porque es lo que se sigue. Pero en los otros tres podcasts, Spotify, Apple y también Google, pues hubo un incremento importante también, porque yo lo pude ver así, de personas, de aficionados que se unieron y que lo escucharon posteriormente, aunque entre pitos y flautas el espacio de ayer duró una hora y media, o sea que casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Bien, vamos a ver si tenemos más suerte y no pasa ninguna cosa extraña. Pero ya saben que esto es absolutamente como la vida misma. Hoy vamos a tener con nosotros como invitados a dos periodistas comunicadores jóvenes que trabajan mucho y muy bien y a un aficionado veterano que ya es casi casi comunicador porque lleva desde el principio con nosotros aquí en Minuto 32. David Foz, Alejandro García y Luis Serrano, que van a estar comentando las muchas cosas que hay y, como decía también Luis anteriormente, la cantidad de información que tenemos que procesar y que nos hace olvidar algunas otras cosas. Pero bueno, ya saben que el Real Zaragoza es así y que evidentemente tenemos el tiempo, los próximos minutos, para intentar sacar alguna conclusión. ¿Qué les cuento también? Pues la renovación de Marcos Luna, que me parece una excelente noticia, hasta 2026 y según el periódico de Aragón, con una cláusula de 10 millones de euros, lo que me parece realmente importante y positivo para los canteranos del Real Zaragoza. Y también que este domingo es el partido de Aspanoa en la Romareda. Y ya saben ustedes que es un partido extraordinario. Por dos motivos. Primero, porque uno se divierte, disfruta, lleva a los chavales, va con ellos y algunos no conocen la Romareda y tienen esa oportunidad. Segundo, porque como lleva muchos años demostrando Aspanoa, la atención a los padres, las madres, hermanos y sobre todo a los chavales que sufren cáncer es absolutamente extraordinaria, con sobre todo ese consejo, esa atención también psicológica que es tan importante y esa unidad que representa. Bien, ya se han vendido 15.000 entradas, que es un detalle importante. El que quiera, a partir de ahora, también puede hacerlo a través de acudir a la tienda del Real Zaragoza o a la sede de Aspanoa y también yendo a la cuenta de aspanoa.org/partido. Entonces ya saben que son 3 euros solamente y que si no pueden acudir, la fila cero también es muy importante para todo lo que desarrollan. Es este domingo 13 de noviembre desde las 11:30 y van a jugar el Real Zaragoza Veteranos y la Selección AFE. Y van a estar pues muchísimos jugadores del Real Zaragoza, que esto parece la lista que doy habitualmente de los oyentes que nos están escuchando o de los seguidores que están en este podcast. Bueno, pues César Sánchez, Gaby, Galetti, Diogo, Ángela Fita, Cani, Juan Franchi, Abiaguado o César Laínez, entre otros muchos. O sea que ya, más o menos poniéndonos en contexto, sabiendo que no hay director deportivo, porque el responsable máximo de todo es Raúl Sanjay, y que hay nuevo entrenador, un hombre como Fran Escribá, que ahora tiene un trabajo importante para estimular a los propios jugadores, vamos a saludar a nuestros queridos invitados y queridos seguidores. David Foz, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes también para Alejandro y para Luis. Un placer, como siempre, estar en este espacio.
¿Cuántas cosas están ocurriendo en el Real Zaragoza cuando hace tan solo una semana no pasaba absolutamente nada e incluso había hasta 22 horas entre una noticia y otra en su página web?
Sí, además lo has comentado tú mismo, hace dos semanas, tres, yo creo que era impensable que bueno, se fueran a dar tantos movimientos de forma constante en los últimos días. El tema del entrenador ni se cuestionaba, era un hombre de confianza para Raúl Sanjay, se iba a apurar con él hasta el último momento, hasta que la situación fuera de verdad crítica, y al final ha sido el primero en caer, junto con Miguel Torrecilla, ¿no? También con el director deportivo se tenía una plena confianza, de hecho, tal día como hoy, hace dos meses y tres días, Raúl Sanjay ratificaba en una comparecencia junto a él su total confianza en el trabajo, bueno, realizado por el salmantino. Pues bien, después de unos días, en este caso de unos meses, ambos están fuera. Y de nuevo giro de timón en lo que es la planificación deportiva, de nuevo giro de timón en la dirección técnica. Ojalá para bien, la verdad es que la situación no llega a ser tan crítica como lo ha llegado a ser en otros momentos de los últimos años, como cuando Juan Ignacio Martínez cogió el equipo, o como cuando Víctor Fernández en aquellos, bueno, ya hará 4 o 5 años, cogió el equipo también en una situación muy comprometida. No es tan complicada, pero sí que es, bueno, difícil de gestionar, ¿no? Para un entrenador que viene de fuera, un entrenador que lleva muchos años fuera de la segunda división, pero un entrenador que también viene con una carta de presentación, yo creo que abanderando la seguridad y las ideas claras. Creo que puede venir bien para que el Real Zaragoza comience a caminar hacia la tranquilidad y asiente las bases de un futuro proyecto. Hablando de proyectos, quizá la palabra más repetida por Raúl Sanjay en la comparecencia de ayer.
Por supuesto, y vamos a tener tiempo de hablar de todo esto. Luis Serrano, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buena gente.
Buenas tardes, buenas noches a David, a Alex, a todos los escuchantes y oyentes.
Bueno,
Pues
un primer análisis, antes de entrar en debate.
muchas noticias, creo que casi todas, por no decir todas, muy buenas, buenas impresiones, buenas sensaciones y que nos va a hacer olvidar todo lo que hemos estado viviendo desde julio o desde agosto hasta ahora. Creo que se ha acertado esta vez. Me da esa sensación de que se ha acertado, de que alguien ha abierto los ojos a Sanjay y los oídos y ha puesto algo de racionalidad en este proyecto que lo único que no me termina de convencer, pero bueno, que también lo entiendo, es que sea breve, que solo pueda durar, si no asciende el Real Zaragoza, hasta final de este año.
Bueno, pues también lo comentaremos, hablaremos del no estar de un director deportivo, de por qué hace 2 meses y medio, como decía David, se contrata a un entrenador y posteriormente se renueva a un director deportivo, a su hermano y a sus amigos, y que después de este tiempo era auténticamente maravilloso, parecía que estaban casi enamorados y al final, pues bueno, pues sale y sin decir nada, ¿eh? Así como en su página web o en su Twitter, Carcedo se despidió tranquilamente. Yo echo de menos una rueda de prensa, una despedida oficial por parte de los dos y mucho más de Torrecilla, aunque lógicamente yo creo que debía saber que su tiempo cuando renovó estaba contado en función de lo que pasara en estos primeros, no digo meses, en estas primeras semanas. Alejandro García, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches.
Buenas tardes, Paco. Ha muerto el rey, viva el rey, ¿no?
Joder.
Qué decía Raúl Sanjay.
Ok.
Aún no sé por qué dijo eso, la verdad. O sea,
Bueno,
en esa frase, pero bueno.
es una frase de las que se dicen como que el Zaragoza es muy sexy.
La verdad es que creo que era necesario. Pienso que la situación era insostenible después del último partido en Vitoria. Cuando cae la expulsión de Benavides, pensé dos cosas. Digo, o tiene suerte Carcedo y acaba ganando de chiripa, o no puede contra 10 y la situación se vuelve todavía más preocupante. Pasó lo segundo y pese a que parecía que no iba a cambiar Sanjay y que iba a seguir al menos hasta el Alavés, la situación, por lo que se comenta, hubo presiones externas, digamos, que desde el Consejo le dijeron que tocaba hacer cambio, y además a la destitución que ya tenía clara de Torrecilla, incluyó la de Carcedo. Yo creo que es una buena noticia. También pensaba que primero igual venía el director deportivo y de ahí ejecutaba el entrenador que quisiera, pero en este caso ha sido como Casa de Mon, que ha venido primero el entrenador. Veremos si viene el director deportivo directamente o todavía no, y en este caso se esperan. A mí Escriba no me ilusiona tanto como a la mayoría del zaragocismo, pero no me parece una mala opción. No lo voy a juzgar sin verlo jugar, ni para bien ni para mal, sin ver a su equipo jugar.
Lógicamente, hay que recibir a quien venga con los brazos abiertos. Él no tiene ninguna culpa de lo que ha pasado en el Real Zaragoza. Y bueno, por lo que yo le escuché y sobre todo porque le vi, a mí me causó buen efecto y abrimos ya, ¿eh? Es decir, si os parece, podemos hablar con este orden. David, Luis y Alex, de tal manera que, bueno, independientemente que en algún momento queráis comentar una cosa, estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo con otra, y queréis hablar porque es un debate absolutamente abierto, los micrófonos abiertos y cerrados los tenéis vosotros, ¿no? Pero, efectivamente, uno dice... Este entrenador, pues yo lo vi incluso aspectos y detalles que me parecieron correctos, ¿no? Por ejemplo, vino con traje, vino con americana y corbata. Habló con claridad y tranquilidad, se expresó perfectamente, y yo pienso que eso también es importante, ¿no? Habló de equilibrio, que eso también es fundamental. Carcedo ya es historia en el Real Zaragoza, como la de otros 15 entrenadores del equipo aragonés, y ahora vamos a ver qué puede hacer y cómo puede estimular al equipo zaragozano, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si realmente los propios jugadores se sentirán, aunque quisieran mucho a Carcedo y estuvieran apoyándole, más libres, más tranquilos, sin tanta preocupación, sobre todo sin tantas cosas que hacer en el terreno de juego según el planteamiento táctico del técnico, que eso también es importante para futbolistas, muchos que son muy jóvenes y que no están acostumbrados a una impresión de estas características y sobre todo a un estadio municipal de La Romareda con más de 20.000 aficionados.
A ver, Paco, yo creo que para intentar ver hacia dónde puede ir el Real Zaragoza en ese sentido hay que conocer el pasado. El pasado más inmediato nos habla de que el Real Zaragoza a nivel primer equipo, la plantilla del primer equipo, estaba con el entrenador en cuanto a las formas y en cuanto a la vinculación emocional que pudieran tener con él, pero a la hora de la verdad, en sus planteamientos, sobre todo en sus lecturas de partido, no encajaban, no casaba la idea del míster con lo que los futbolistas luego ejecutaban sobre el terreno de juego. Yo creo que lo intentó de tantas formas Carcedo para buscar la estabilidad, que lo que terminó haciendo es desestabilizar al equipo, ¿no? Vimos durante varios encuentros muchos cambios tácticos que desajustaban a más al bloque, veíamos cambios de sistema de un día para otro, sistemas, por ejemplo, la línea de tres centrales con dos carrileros, que es uno de los sistemas que más trabajo requieren en la sombra, ¿no? En el día a día, pues ser cambiado de una semana a otra. Yo creo que al final Carcedo terminó desdibujando a su equipo, terminó desdibujando a muchos futbolistas, porque al final podemos achacar, evidentemente, pues... Bueno, un mal trabajo táctico al entrenador, un mal nivel individual de cada uno de los futbolistas, que su parte de responsabilidad tendrán, pero cuando tantos jugadores están rindiendo por debajo de su nivel, algo ocurre desde la dirección, ¿no? Yo creo que la destitución de Carcedo es una destitución que acabó siendo obligatoria prácticamente. También le veíamos, comentabas, Paco, pues digamos la presencia de Fran Escriba en rueda de prensa. Yo me fijo también en el lenguaje no verbal, y a Carcedo en las últimas comparecencias se le veía como agotado, como consumido, como superado por la situación, y al final, a partir de ahí, el cese yo creo que era algo obligatorio para que el Real Zaragoza pudiese caminar hacia la tranquilidad en vez de hacia la autodestrucción, ¿no? A partir de ahí llega Escriba, yo creo que debe de tener meridianamente claro que este equipo necesita reorganizarse, reordenarse. Está bien que hable de equilibrio, está bien que hable de estabilidad, está bien que hable con seguridad, porque esa seguridad quizá no la pudo transmitir Carcedo en ningún momento. Y yo creo que es muy significativa la respuesta que da uno de nuestros compañeros, que le pregunta por si quizá el hecho de no haber estado en segunda división en los últimos años puede ser un impedimento para conocer la categoría. Pues bien, este responde que cuando llegó a segunda, el primer año, no había estado nunca en esa categoría y la ganó, estando líder de la primera jornada, la 42. Yo creo que esa respuesta segura, convincente, ya es una declaración de intenciones de lo que viene a hacer aquí Fran Escriba. Un técnico que siempre se ha caracterizado por tener las ideas claras, por guardar mucho las formas, la serenidad en todo momento, y un técnico que en los últimos años, si el Real Zaragoza en los últimos 10 ha estado en segunda, él ha estado en primera división. Por lo tanto, yo creo que pocas opciones mejores a nivel de experiencia y de gestión de situaciones podía escoger el Zaragoza en el mercado. Mejores no que Fran Escriba. Ahora ya el fútbol lo pondrá en su sitio, pondrá en su sitio al Real Zaragoza, y su suerte, indudablemente, que ojalá la tenga, será la nuestra. También importante, y ya acabo, la llegada de Generelo como segundo entrenador. Al final ya había estado en la Ciudad Deportiva como míster del Juvenil Liga Nacional, ayudando también en esa cantera, que es una fuente inagotable de talento y que debe ser también la base del futuro, pero es importante que vuelva. sido el primer entrenador del Real Oviedo en segunda, ha estado, ¿no?, en diferentes equipos, pues bueno, muy de cerca con el fútbol profesional. Yo creo que esa figura que puede vincular a Escrivá a esta casa es fundamental, más el cuerpo técnico que se ha quedado del anterior entrenador, entre otros hombres como Javi Suárez. Bueno, vamos a ver, vamos a dar tiempo, vamos a estar expectantes, igual que el mismo margen que le dimos a Carcedo, pues bueno, incluso a veces demasiado, pues a este también se lo tendremos que dar, a Fran Escrivá.
Sin lugar a dudas. Luis. Luis, ¿estás por ahí o no estás por ahí? Bueno, Alejandro, mientras recuperamos el sonido de nuestro habitual colaborador, vamos contigo. ¿Estás por ahí?
Sí.
Perfectamente, bueno. Ah, bueno, Luis.
Aparecido, aparecido.
Perfectamente. Bueno, pues, ¿cuál es de todo esto que ha pasado en la última semana, de tanta información que ha habido, de tantas expectativas que se han abierto? Yo destacaría, ahora tú di lo que creas conveniente, que la afición ha ganado este pulso y eso me parece fundamental.
Sí, es verdad, es verdad. No sabremos nunca lo que hay detrás de todo esto hasta que pase un tiempo, pero que 25.000 personas se puede dominar a alguien y se puede engañar a alguien o puedes influenciar a alguien, pero cuando 20.000 o 25.000 personas una semana silban al entrenador y a la semana siguiente vuelven a silbar al entrenador, evidentemente eso hace presión y hace fuerza. Hasta tal punto que habrá influido en gente de la administración del consejo y haya obligado a Sanjay a cesar al entrenador, que, como se ha dicho antes, pues él no quería cesarlo, que era necesario, era totalmente necesario, porque estaba, si comparamos como hemos visto a Fran Escrivá con los últimos días de Carcedo, pues no se parecen en nada. Un señor que viene, pues como dices tú, trajeado. Impecable, modo de hablar, seguridad, todo eso era lo que no tenía Carcedo las últimas jornadas. Pues lo que tiene Carcedo lo va a transmitir a los jugadores, pero hablabais, creo que era de nerviosismo o de miedo, puede ser, no sé, nerviosismo. A los jugadores, cuando viene uno nuevo, yo cuando he estado en un empleo y me ha venido un mando nuevo, un jefe nuevo, pues siempre tienes incertidumbres, ¿no? Pero yo creo que la experiencia que tiene Fran es lo suficientemente amplia, y las formas, los modos, las contestaciones, el sistema que utiliza, que ya sabemos que es 4-4-2, cosa que con Fran Escriba, yo y con Fran, con Carcedo, pues lo que habéis dicho las últimas semanas, no sabía si iba a ser un 3-5-2, un 5-3-2, un 2-3-5, un 10-0-1 o qué. Todo eso va a simplificar mucho la facilidad que van a tener los jugadores a la hora de desenvolverse, con lo cual solo con eso ya el equipo va a crecer algo. Yo no digo que vayamos a ganar la Liga de Campeones, pero ya se debe de ver, sin querer meter presión, pero seguramente se verá mejoría en ellos. Y esa parte es gracias al entrenador, al nuevo entrenador, gracias a un público que ha presionado al Consejo de Administración para que al final pues se tome la decisión que creo que era lo lógico. Primero que cayese el entrenador. Luego ya se ha salido con la suya de no, ya nombraré yo a la marioneta que crea conveniente para manejarla a mi antojo, que es lo que me gusta y que para eso soy el director general. Eso ya será otra pelea y será a nivel minuto 32, creo yo, cuando. Y esperemos que no llegue, esperemos que no llegue, que yo soy muy crítico, pero siempre digo lo mismo, ¿eh? Ojalá que se tenga que quedar un año más Fran Escrivá, porque eso quiere decir, según su contrato, que el Real Zaragoza está en primera división.
Desde luego que es una buena noticia, o sería una buena noticia. Vamos con tu análisis, Alejandro García, Alex, para comentar precisamente y abrir el debate cuando tú termines.
Bueno, entiendo que a Fran Escrivá, en este caso, el contrato firmado que sea más corto será un tema contractual, digamos, ¿no? Entiendo yo, tal por escuchando a. Os pues lo quería preguntar, escuchando a Fran hablar de proyecto, escuchando a Sanjay hablar de proyecto a largo plazo. Escrivá dijo que su objetivo, que lo que más le tentaba era devolver a Zaragoza a primera división. Si Fran Escriba acaba en playoff o cercano a ello, yo creo que continuaría, ¿no?
Pero tiene contrato hasta junio de 2024.
Como todos los entrenadores, no fichan solamente de aquí al final, sino siempre una temporada
claro, claro,
más.
Claro, no, que me había creo que entonces entendió mal a Luis. Me había parecido yo, que...
Sí, es que yo he leído que si ascendía el equipo a primera, o sea, si le ascendía el equipo de primera división, se le ampliaba el contrato un año más, pero solo es lo he leído solo en un medio, no tengo ninguna dato ni ninguna fuente, ¿eh? Por eso lo he soltado así. No sé cómo es realmente el contrato que tiene firmado Fran Escribá.
En principio, y según anunció el Real Zaragoza, el contrato de Fran Escribá es para lo que resta de temporada, más la próxima campaña, por tanto, hasta junio de 2024. Por eso yo creo que sí que menciona tantas veces la palabra proyecto, que casi hable más del medio-largo plazo que del corto plazo.
Como a mí me cuadra exactamente con lo que dices, porque si no, no tendría sentido... más que el económico, decir, bueno, me sacas del apuro y ya está, pero sería retrasar todo el proyecto y dar por perdido pues estos meses que quedan hasta final de temporada. No es lógico. Lo lógico es lo que decís vosotros y que será lo que se habrá firmado y habré leído o habré leído o interpretado yo mala fuente. Lo lógico es eso, lo que dices, es que si a medio plazo este año hacer un bloque y al año que viene y si la liga está tan apretada que con tres partidos te pones arriba a jugar promoción y luego el ascenso, pues ya sería lo ideal. Pero vamos, yo ahora lo he dicho por eso, por lo que he leído de una fuente que no debe ser buena, lógicamente.
Pues una vez reconducido el asunto, Alex, vamos con los detalles que querías decir.
En este caso quería decir que creo que dentro de que yo lo hubiera hecho el día de Eibar, el momento es el idóneo. No tanto solo porque esté el partido del Diocesano, sino porque después viene el Málaga en casa, que siempre con respeto a todos los equipos, el Málaga va a venir hambriento porque necesita los puntos como el comer, pero a priori serían dos partidos para que pudiera empezar bien la era Fran Escribá dentro del Real Zaragoza. Y yo sí que es verdad que mirando la trayectoria de Escribá tiene grandes resultados, como por ejemplo lo que hizo en Elche, como en una situación que no era demasiado sencilla en Villarreal también lo llevó bien, salvaciones, pero también yo le recuerdo, o sea, y quería recordar que es un poco de la época que más cosilla me da por el fichaje por el Real Zaragoza, es su época en el Elche. En el Elche, sí, consigue la permanencia, pero la consigue de milagro y porque el Huesca no gana en el Alcoraz, al Valencia, en la temporada de la pandemia. Eso no lo podemos olvidar, porque ese Elche se iba a segunda de cabeza. Lo que pasa que en la última jornada ellos tienen público, en Huesca no, y al final acaba empatando con el Valencia. Si no, el Elche hubiera bajado a segunda división. Y después, esa es quizá la temporada que más dudas me ofrece a mí, aunque creo que es un técnico, o sea, creo que es una buena elección. Lo que no me parece es que sea un técnico de ir a la Plaza España a celebrarlo.
Bueno, eso, la verdad es que el hombre...
Porque, o sea, yo he leído, o sea, he leído a gente que dice que Fran Escribá está por encima del Zaragoza.
Ahí digo yo que no. Es imposible.
Puede ser porque llevamos 10 años en segunda, pero no hay ni. Pero, o sea, que creo que Fran Escribá es un entrenador. A mí no me parece un entrenador que esté consolidado en primera. Que lleva muchos años en primera, sí, pero no es un entrenador que suene para el Zaragoza y diga, ¡buah! O sea, no digo es imposible que entrene en segunda. A mí me parece un entrenador que puede entrenar en equipos de perfil bajo en primera, pero que también que no me extrañaría que entrenara en segunda en proyectos con una ambición alta como puede ser el Real Zaragoza a medio largo plazo. Entonces creo que es una buena contratación, pero que no es para celebrar nada todavía y que puede salir bien y puede salir mal.
No, desde luego, celebrar no vamos a celebrar nada. Pero ¿cuánto tiempo hace que no celebramos nada importante del Real Zaragoza? Pero bueno, ahora vamos con otro tema un poco más delicado, el tema Raúl Sanllehy, que indudablemente es un director general que por lo menos tiene una estructura, una organización, un sistema y que toma decisiones, cosa que el otro director general no tomaba, ¿no? Y que incluso ni aparecía. Este tampoco aparece demasiado, solamente en las ruedas de prensa, ¿no? Pero, ¿qué os parece Yo lo entiendo perfectamente, porque si va a decir públicamente que sí, que ha sido un fracaso este primer proyecto, claro, le van a poner de patitas en la calle Jorge Mas y los consejeros del Atlético de Madrid, evidentemente, o los consejeros relacionados con el Atlético de Madrid. Pero claro, ¿qué os parece que él diga que no ha sido un fracaso esta primera intentona cuando el Real Zaragoza ha batido registros como, por ejemplo, el equipo menos goleador de toda la historia en las primeras 15 jornadas de la competición de Liga, que con 20.000, 25.000 espectadores haya perdido prácticamente más partidos que ganado en el Coliseo Zaragozano y que tampoco haya traído un director deportivo cuando era tan importante el anterior, ¿no? El que acaban de cesar, Torrecilla. ¿Qué os parece esta frase, ¿no? Para mí, no ha sido un fracaso este primer proyecto.
Bueno, al final vivimos en una sociedad donde yo creo que cuesta muchísimo asumir responsabilidades, ¿no? Y si eso lo extrapolamos al fútbol profesional, es aún más evidente si cabe. Al final, la palabra fracaso da mucho miedo muchas veces. Evidentemente, Raúl Sanllehy no ha acertado en su primera apuesta como director general del Real Zaragoza, ni acertó con la continuidad de Torrecilla, ni ha acertado sobre todo con el fichaje de Carcedo. Yo aquí haría una separación. Porque yo opino que bueno, la contratación de Carcedo y bueno, hecha en su día, pues era una apuesta de verdad, una apuesta sincera, una apuesta para un entrenador que al final firmaba 2 años de contrato. Y sin embargo, Torrecilla no era más que pues, colocar una especie de cabeza de turco, esperando que los acontecimientos fueran en dirección contraria a lo que todos deseábamos, ¿no? Y al final, cuando tienes una plantilla con recursos limitados, como es la del Real Zaragoza, cabía esa posibilidad, estaba ese margen de que las cosas no saliesen bien. En ese punto a Raúl Sanllehy le convenía el tener a un director deportivo que estaba prácticamente sentenciado por la afición, que le pudiese servir, digamos, de escudo y así ha sido, ¿no? En cuanto ha habido una mala dinámica de resultados, ha sido la cabeza de turco, era el as bajo la manga de Sanllehy, no ha sido el único, no ha sido el único, todo hay que decirlo, al final. Estamos hablando de un director general que ha estado en grandes clubes europeos, estamos hablando de un director general que ha estado en el Fútbol Club Barcelona durante más de 10 años, en el Arsenal como director de fútbol, aunque salió de aquellas formas. Tiene tablas, es inteligente, se ve cada vez que se muestra ante los medios de comunicación, pero en el trasfondo de todas sus decisiones se puede entrever pues bueno, una clara línea hacia, digamos, eximir responsabilidades, ¿no? Me encuentro en esta temporada analizando, digamos, lo que ha ocurrido después de cada partido y enseguida veo que en la jornada 4, tras perder contra el Lugo, utiliza una rueda de prensa conjunta con Torrecilla para desviar la atención de los malos resultados. Después, cuando se vuelve a perder otro partido, se da el cese de Luis Carlos Cuartero. Después, cuando se vuelve a perder otro partido, la renovación oficial de Francés, que lleva cerrada con mucha más antelación. Y finalmente, pues el comodín de Torrecilla y Carcedo. Él ha utilizado todos los ases que tenía bajo la manga antes de que los focos le señalaran a él. En ese sentido, yo creo que es un tipo inteligente. Ahora bien, creo que le queda poquito margen. Si no acierta con la decisión de Fran Escribá, si el Real Zaragoza no empieza a caminar hacia la tranquilidad y encuentra cierta estabilidad en segunda, evidentemente su responsabilidad cada vez va a ser mayor. Dicho esto, hemos dicho ya las cosas malas que hizo de Raúl Sanllehy, que se muestra contradictorio en algunas declaraciones, pero hay que reconocerle que es un director general transparente, un director general que responde a todo. Esto es una novedad en este club, porque habitualmente, bueno, lo primero que no teníamos un director general que comunicara absolutamente nada, y lo segundo que normalmente las personas que salían a comunicar comunicaban con cuentagotas. Pues bien, Raúl desde que ha llegado, en cada rueda de prensa, se pone delante de los medios, acepta todo tipo de preguntas sin un límite en cuanto a número. El otro día tuve la oportunidad de estar en la presentación de Escribá y bueno, me parece un tipo que no elude a nada. Pero sí que es cierto que lo que digo, al final él es inteligente e intenta salirse lo máximo posible de digamos, las responsabilidades negativas de lo que es este Real Zaragoza. A ver cuánto le aguanta esa postura, esa posición, porque desde luego si sale mal lo de Escribá, el Real Zaragoza se va a meter en un terreno muy farragoso.
Luis Serrano, ¿te gusta
Sí,
Sanllehy?
yo transparente, 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 yo no lo veo nada transparente, pero absolutamente nada, cero pelotero. Es un camaleón, que es distinto, ¿eh? Se camufla, ¡hala! Y además es una pared de mucho cuidado. O sea, pelota que le llega, pelota que escupe. Si lo has dicho, David, lo has dicho. Cada vez que hay un problema, lanza un bote de humo. ¿Y quién hace eso? El que pierde, el que tiene miedo y el que es un cobarde. No, señor, sal a la cara y di las cosas. Y si es tan buen organizador, si es tan buen organizador, ¿qué problema tiene en enseñar las cuentas? ¿Por qué no dice cuándo se enteró y por qué se enteró tan tarde de los 5 millones y pico de euros que ahora por lo visto tiene el Real Zaragoza para gastarse cuando él ha estado 15 años en dos equipos de fútbol de la Liga de Campeones? ¿O nadie le hace estas preguntas y por lo tanto tranquilamente sale a contestarlas, o no las contesta tan claramente? No, señor, este tío está ahí porque lo han puesto y dice: de aquí yo no me muevo y voy a poner todos los cortafuegos necesarios y suficientes para quedarme aquí, y por eso deja dos directores deportivos. ¿Dónde se ha visto eso? Que una empresa privada o pública, bueno, pública sí, pero una empresa privada del tamaño que sea, tenga dos directores a la vez mandando lo mismo. ¿Por qué? Porque solo tenían una misión, que lo has dicho David, cortafuegos, pero también lo ha dicho David: amigo, ya lo has quemado todo, ya no tienes ases, ya no tienes ases ni tienes fuego. Al siguiente eres tú, que tenía que haber caído también esta vez. Porque la responsabilidad no se delega nunca. 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 O sea, eso a mí no me lo quita nadie de la cabeza, ni aunque me corten los dedos. Es que no se puede. Se podrá delegar las funciones. Y el que te lo haga mal, lo ceso. Pero la responsabilidad no la descargas nunca sobre el de abajo. Que el que has elegido al de abajo mediante libre designación, sin ponerte nadie una pistola en la cabeza, ha sido Sanjay. Y te has cargado a dos directores deportivos y a un entrenador. Y ahora te vas a ir de rositas tú aquí. Pero esto ¿en qué empresa se aguanta? La aguantan los Jorge Mas y los que sean. Pero que tengan que salir 25.000 personas un viernes o un sábado a chiflar para que se entere él que la cosa está malita. Vamos, un tío que lleva 15 años, lo que pasa es que es un perro viejo que tiene las espaldas ya bien duras y se sabe todo. Pero de transparente nada. De transparente nada. ¿No ha cambiado la página de deportes? Ahí ese organigrama, yo no lo entiendo. ¿Quién es el director deportivo según el organigrama de la página web del Real Zaragoza? ¿O es que el Real Zaragoza es una mierda de equipo que no merecen tener organigrama puesto ahí? Porque el Real Madrid lo tiene. Ah, que es el Real Madrid. Sí, un equipo serio, responsable, con misiones, cometidos y funciones de cada uno de sus miembros puesto. Amigo, amigo. ¿Estamos hablando de dos equipos diferentes? ¿O esto va de diferente manera? ¿O el equipo este del Real Zaragoza juega como el equipo de los niños del colegio de X o Y? No voy a decir nombres. No, señor. Tienes que empezar a tener un organigrama con cometidos y misiones. Y si los de abajo ven que los de arriba no funcionan, los de abajo, antes o después, más después que antes, harán lo mismo que los de arriba. Pero es que lo pasa en cualquier empresa. Si el de arriba no funciona, los de abajo no funcionan. Y esto ha sido un caos, pero un caos desde el primer día. Y sigue estando él, y sigue estando él, y sigue estando él. Ahora, lo único bueno que tiene el equipo es que, gracias a Dios o gracias a lo que sea, los ases se le han acabado, sus oportunidades se le han acabado, y tiene unos pocos, y ojalá sean muchos meses más, para reorganizar y poner la empresa como debe y se merece la ciudad y el Real Zaragoza, que lo dice el código ético del Real Zaragoza, que está publicado en su página web, que no hay nadie, absolutamente nadie, por encima del Real Zaragoza, y él parece que sí lo está, que empiece a poner bien lo que es su organigrama con las funciones y cometidos de cada uno, para que yo, jugador, sepa que si firmo, no me tengo que enterar 3, 4 o 5 meses después que lo tiene que firmar Forcén. Que nadie sabe qué pinta en el organigrama este cuando estaba con los otros. No. Las cosas claras, si estás transparente, si no tiene tanto miedo, que empiece por la página web. Pero así de claro, misiones y cometidos que tiene cada uno. Hitos, ¿qué quiero conseguir el 30 de junio de cada año? ¿Cuándo creo que voy a conseguir el ascenso a primera división? ¿Cuándo creo, que ya lo dijo, que de 7 a 10 años quiere que Real Zaragoza juegue la Liga de Campeones, pero que no dice nunca ni cómo lo va a conseguir ni qué planes tiene previsto para solucionarlos? Me dirán, como me han dicho algunos por ahí en Twitter, eso mismo me dicen, eso mismo.
Es que es el minuto 32 del programa.
Sí, es lo que me dicen.
Sí.
Pero me dicen que por qué lo tiene que hacer el Real Zaragoza y no lo tiene que hacer nadie. Digo, pues porque el Real Zaragoza, como su código ético dice, no hay nadie por encima del Real Zaragoza y es el funcionamiento normal, habitual de cualquier empresa privada. Y el Real Zaragoza es una sociedad anónima.
Tenemos ya dos, sí, tenemos dos opiniones, la de David, que indudablemente pues hay que valorarla, la de Luis, que también la valoramos. A ver lo que dice Alejandro García, ¿no? A ver si sale por algún sitio especial y podemos también disfrutar de otro punto de vista.
A ver, mi opinión sobre Raúl Sanjay a mí no me gusta. No me gusta por lo que hizo en el Barcelona en sus últimos años y todavía menos por cómo dejó al Arsenal, sino que se lo pregunten a Javi Mercadal. Pero mi opinión es que ahora este verano ha hecho como prácticamente la plantilla la ha hecho él, a excepción de algunas piezas. Entonces, él es director general del Real Zaragoza. Si nombra un director deportivo, ese director deportivo tiene que hacer la plantilla, porque si no, ¿para qué viene? ¿Para servir de escudo? No. O sea, si el Zaragoza ficha un director deportivo, ese director deportivo tiene que hacer la plantilla como la ha podido hacer Gonzalo Arantegui.
Apaga el teléfono porque si no va a ser terrible, ¿no? Porque he cambiado un tabardillo. Digo, ya se nos viene abajo Twitter. ¿Sigues ahí?
Sí, no, que estaba hablando y me han llamado.
Ah, vale, sí, eso suele pasar.
O sea, lo tengo en silencio, pero claro,
pero suena también, sí.
Interrumpe el espacio, sí. No, eso es lo que básicamente eso quería decir, que si Raúl Sanjay es el director general del Real Zaragoza, pero se ficha un director deportivo, ese director deportivo tiene que hacer la plantilla. Nos guste más o nos guste menos, como en este caso era Miguel Torrecilla, que realmente fichó 4 jugadores, aunque ojo, que lo hablaba el otro día, hay fichajes made in Torrecilla que no han salido tan mal, cuando sí que es verdad que el cómputo sí. Pero es verdad que, ojo, entre los que ha fichado Sanjay y los que ha fichado Torrecilla, no sé quién peor, ¿eh? Pues porque ahora Jaume Grau lo trajo Torrecilla, por ejemplo.
Uh-huh. Y ahora vamos a hablar de cosas positivas que también las hay. Quiero decir que, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho que 7 canteranos hayan renovado y que, por ejemplo, el último haya sido hoy, ¿no? Que ahí estaba pues un jugador como Luna, que indudablemente está siendo importante en el equipo del Deportivo Aragón, que es un buen futbolista, que tiene muy buen futuro y que está con una cláusula, se lo hubo en el periódico de Aragón, de 10 millones de euros, ¿eh? O sea que me parece, David, que es importante también, por otra parte, una cosa es el hecho de que hayan invertido dinero, que lo han invertido muchísimo, han dejado en 43 millones de euros la deuda del Real Zaragoza, la misma que había cuando vendió Alfonso Solans Serrano el club Agapito Iglesias, esto también hay que decirlo, y han pasado muchos años y supongo que habrá crecido mucho también el mercado en ese sentido, y que se plantee la mala suerte de Iván Azón, que está lesionado y todo esto, a ver cuándo se recupera. Francho y Francés, que también se lesionaron, y Francho y Francés seguramente no estaban en su posición,
Paco,
natural.
Una cosita. Yo concibo, estoy totalmente de acuerdo que la destitución de Carcedo estaba bien hecha y que tenía que haber sido antes, pero hablamos muy poquito de lo que le ha afectado al Real Zaragoza y a Carcedo, el factor Azón, ¿eh? La sí. Primera lesión de Azón, el que venga, juegue 2-3 partidos y se vuelva a romper, luego le traen a Gueye que no le sale bien y se queda con Juliano solo, eso también ha afectado bastante al Zaragoza, que no es excusa, sí, pero es verdad.
Bueno, íbamos, David Fuda, a hablar precisamente de las cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, los canteranos y lo de Luna, que a mí me parece muy interesante, y que eso también es hacer equipo y también mirar para la próxima temporada y las próximas temporadas todavía.
Sí, porque si al final tú te estás llenando la boca hablando de proyecto, evidentemente tienes que tomar decisiones en la línea de formar proyecto, ¿no? Esto es un proceso largo, seguramente un proceso muy largo para lo que muchos esperaban, ¿no? Que vivían en ese cortoplacismo que yo creo que era peligroso y que evidentemente al final acabó siéndolo. Pero bueno, esto parece que va en una apuesta a medio-largo plazo. Las renovaciones, al final son muy significativas. De la defensa a la delantera tienen 7 canteranos renovados. Podemos sumar, podemos meter en el mismo saco a Sergio Bermejo. Esa es una base de 8 o 9 futbolistas para la temporada que viene, que son jugadores jóvenes, revalorizables, con un talento potencial importante. A partir de ahí yo creo que el Real Zaragoza deberá cometer en el próximo mercado de verano, una vez salve la categoría con holgura y con tranquilidad, una gran reestructuración de plantilla, aprovechando también de que, bueno, el hecho de que va a tener el plus de que, bueno, 13 futbolistas acaban contrato en el próximo mes de junio, ¿no? Y ya no se va a tener que soltar el lastre a base de la política de rescisión de contrato, a base de fórmulas de cesión que no resulten beneficiosas para el club. Dentro de esa reestructuración hay nombres que evidentemente han de quedarse, nombres que vuelven, y yo creo que el club acierta en ponerlos, digamos, en el foco con renovaciones, con mejoras contractuales, empezando la defensa en adelante. Lo de Alejandro Francés era algo muy evidente, ojalá pueda continuar la próxima campaña defendiendo esta camiseta, porque a pesar de que el nivel de Francés este año está siendo algo más bajo que el de anteriores campañas, también motivado por el desorden, el caos, aquello del equipo desdibujado de lo que hablábamos antes, pues yo creo que lo colectivo también afecta a lo individual en figuras como la de Francés, pero es importante que siga, es importante que quien quiera llevárselo, si es que alguien se lo va a llevar, tenga que pasar por caja y además lo haga en una operación que resulte exitosa para el club. Hablamos de Luna, que ha sido renovado hoy, futbolista que lleva muchísimos años en la Ciudad Deportiva, un jugador con mucha calidad, un jugador con mucho recorrido desde el flanco derecho de la defensa. En esa posición no hay que olvidar que también tenemos a Ángel López, que es un futbolista que está jugándolo prácticamente todo en el Calahorra, que está haciendo una muy buena temporada en una categoría semiprofesional, por no decir profesional, como la Primera Federación. También habrá que tener en cuenta a Ángel López. Tenemos a Francho, ha pegado un bajón, sí, pero es ese centrocampista de recorrido, ese centrocampista con nervio, con energía, que bueno, si vuelve a su nivel va a aportar cosas seguro. Tenemos a Marc Aguado, no nos olvidemos de que hemos mandado a la Andorra un futbolista que aquí probablemente ahora sería titular, pero que en junio vuelve y va a aportar cosas seguramente. Vamos a ver qué rol se le da cuando vuelva al Real Zaragoza, pero es un futbolista con una salida de balón sencillamente extraordinaria, ¿no? Yo creo que eso es por lo que más destaca, esa clarividencia a la hora de ver el pase seguro, a la hora de dar continuidad a las jugadas. Creo que es un futbolista que nos acabará aportando mucho. Tenemos a Puche, que es desbordes, desequilibrios, velocidad. Sí que me da la sensación de que con Miguel se ha ido demasiado deprisa, se le ha dado un rol de jugador de primera plantilla demasiado pronto. Yo creo un movimiento más populista que otra cosa, motivado por la salida de Narváez y su no recambio en el último día de mercado. Yo creo que con Puche se tendría que haber ido más despacio, hubiera sido mucho más rentable para el chico el poder haber estado entre el filial y el primer equipo, ¿no? Como en el término de la pasada temporada. Y luego tenemos a Iván Azón, que Iván Azón yo creo que no hace falta presentarle. También es cierto que lo comentaba Alejandro, su baja nos está haciendo mucho daño, pero flaco favor se le hace a Zon, digamos, depositando todas las esperanzas del juego ofensivo del Zaragoza en su figura. Yo creo que Iván tiene que ser un complemento más del ataque si el Real Zaragoza verdaderamente quiere aspirar al ascenso a Primera División. Yo creo que el error está en poner a Iván Azón como el eje de todo el juego ofensivo del equipo. Claro, al final cuando tú dependes de una figura, cuanto se cae esa figura, se te cae todo, ¿no? Y además yo creo que Iván Azón, dentro de que es un futbolista que nos aporta muchísimo, tendría que ser un complemento y no la referencia absoluta del Real Zaragoza. Ojalá algún día sí que le vea esas condiciones para ser un futbolista 100% diferencial. Hasta ahora yo he visto
con la pretemporada, o sea, coincido, que Azón, en el caso de que tú quieras ser un equipo aspirante a ascenso directo, no debe ser el eje sobre el que pivota todo, coincido totalmente, pero creo que es que este Zaragoza en ningún momento era un aspirante a ascenso directo. Y que con la pretemporada con la que venía Iván y con las sensaciones que estaba dando, esa dupla Azón-Giuliano al final la hemos visto muy, muy, muy poquito. Y parecía que nos podía dar alegrías.
Apenas nada, ¿no? Además, con una propuesta de fútbol de presión alta, al final son dos jugadores que saltan muy bien a la presión, son dos jugadores que caen constantemente entre líneas, con más o menos.
Y van a todas, que eso.
Obviamente, pues un recurso muy interesante y Carcedo apenas ha dispuesto de los dos juntos, ¿no? Vamos a ver, Escriba si puede tener más suerte en ese sentido y puede contar con ellos, pero que en definitiva con todos estos canteranos, con sus roles cada uno, se está asentando una base que evidentemente cuando la dinámica grupal sea más positiva, todos la veremos con el vaso medio lleno y todos lo veremos como algo fabuloso, y ya no son solo los que han mencionado, sino jugadores que vienen pisando fuerte abajo, porque si miramos al Deportivo Aragón, vemos como Alberto Vaquero viene a hacer una temporada extraordinaria, vemos como Jorge Rastrojo está también llamando a la puerta del primer equipo, ese extremo que llegó desde el Diocesano precisamente al que nos enfrentamos el domingo. Bueno, hay jugadores interesantes, el propio Guillem Naranjo, futbolistas que llevan mucho tiempo también en la Ciudad Deportiva y pueden ser complementos de primer equipo. En fin, que lo de la cantera es el menor de los problemas para el Real Zaragoza, porque es una fuente inagotable de talento, porque tiene un nivel de profesionales impresionante. Y bueno, ojalá pues con esa mezcla cantera y acierto en incorporaciones de fuera, el Real Zaragoza pueda volver a primera siguiendo un poquito modelo Real Sociedad, que en su día yo creo que hizo algo muy parecido, y ahí está la élite pues con un buen trabajo y bien asentada.
Exactamente. Luis Serrano, hablamos de la cantera, de los fichajes, del interés que tiene el club por seguir adelante con ello, de la excelente camada que nos llega con excelentes técnicos en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza. Yo creo que es interesante y que están haciendo bien, ¿no?, en la apuesta por estos jugadores.
Luis. Sí, que es que se me ha cortado y no ha quedado así. Yo, así como he sido muy crítico antes con el sistema de orgánico que tenía Sanjay, aquí soy todo lo contrario. Estoy totalmente a favor de cómo lo está haciendo. Ahí sí que veo visión estratégica a la hora de preparar a los jugadores o de tener jugadores, no solo para este año, sino para 2 y 3 años. Yo creo que eso sí que es muy importante para la gente de abajo, que ve que hay movimiento y salida hacia el primer equipo y que juegan en el primer equipo. Eso sirve no solo para los de abajo, sino para los que están en el mismo Real Zaragoza, porque ven que hay competencia, que hay gente abajo que te lo suben y que juegan titulares. Y todo eso redunda en el beneficio del club. Porque hay mayor competencia y por lo tanto pues no es que lo exija solo el entrenador, sino que hay competencia entre los propios jugadores. Y sí que veo muy importante lo que ha dicho David, que ha recalcado, yo no había caído en ello, que tan bien lo ha explicado, de que va cogiendo todas las líneas y cada una de las posiciones. Eso a la hora de negociar, decir, tú me aprietas, bueno, pues me quedo con uno de la cantera, tú no quieres estarte aquí, pues me quedo con uno de la cantera. Es decir, que le da una herramienta más al director general a la hora de poder presionar o de contratar y demás, y yo eso sí que lo veo muy, muy, muy bien y muy positivo, a efectos de casi de corto plazo. Y no sé, no lo he dicho antes, lo meto ahora así de cuña, que se empiece, igual que se ha empezado con los fichajes de los canteranos, pero eso además desde principios, desde el mes de agosto o a finales, mediados de agosto, se empezó ya con ellos, aunque fuese tapando por derrotas del equipo principal del Real Zaragoza, que se... Es que no me sale la palabra que... Se me ha ido. Bueno, pues eso, que se tenga en cuenta todo esto de los jugadores de filiales, porque al final. Sí, el director deportivo, que se me escapaba antes, que también lo ha dicho, creo que antes, no sé si era David, que el director deportivo que venga, que empiece ya, evidentemente, que es que parece que o a mí me da esa impresión, yo no lo sé, he visto desde fuera, como nunca he estado tan adentro como ahora siguiendo al Real Zaragoza, que empiece ya a mirar, que yo supongo que lo hará, pero que lo tenga bien claro, que no pase como que en el último minuto del último día, en el último segundo, pues nos quiten los jugadores, que parece ser que como tenemos dinero, pues que se empiece a planificar ya esos jugadores que no son canteranos y que tienen que completar o complementar al equipo, ¿no? Eso quería decir que ambos, tanto canteranos como futuros jugadores, estén complementados a la hora de renovar y o fichar en corto plazo, que me da siempre la sensación de que primero vamos a fichar los canteranos porque son buenos independientemente de la zona donde jueguen y luego vamos parcheando con lo que sea. No, vamos a ver a qué queremos jugar y a partir de ahí vamos metiendo los jugadores que necesitamos. Y para eso necesitamos que el director general diga si quiere ser director general y director deportivo o solo director general y aguantarse las ganas de dejar ser director deportivo, que a lo mejor es lo que le gusta y lo que más quiere y es lo que más está entrenado y es lo que está más capacitado, pero el presidente del Banco de Santander no se pone a repartir dinero en un cajero, ¿eh? El presidente del Banco Santander se dedica a los accionistas y a manejar la estrategia de alto nivel. No se pone a cambiar al director de la sucursal 51 por el sucursal de la 50. ¿Eh? Si le gusta, que baje de nivel, con lo que ello conlleva. Y si no, pues que traiga a un director deportivo que, con la línea que ha dicho David, de tan buenos jugadores como tenemos y cada uno en unos sitios diferentes, complemente con fichajes, pero ya para ese, como decía también Alejandro al principio, para que el año que viene tengamos ya un equipo potente, si no hemos podido ascender este año, para que el año que viene empecemos, no sé, como el Elche creo que fue, ¿no? Que cuando estuvo con Fran Escribá, que fue líder el primer partido y toda la temporada líderes para ascender a dentro de un año y medio. Eso quería decir.
Alejandro, querías también hablar, te has ido por unos instantes de...
Sí, se me había ido. Sí, dos cosas que quería decir, quería soltar preguntas al aire. ¿Desembolsamos dinero en invierno todavía aspirando a algo o nos lo guardamos todo para el verano?
Nos lo guardamos todo para el verano. Ya te lo digo así.
Claro. Yo creo que depende también en qué situación llegues al invierno, porque todavía quedan unos cuantos partidos. Y lo que quería matizar es que es fantástico. Fantástico, los jugadores que vienen pisando fuerte. La lástima que me da a mí es que no tengamos un lateral izquierdo en la cantera de la potencia que sí que están saliendo en el otro perfil. Porque salió Ángel, Marcos Luna, pero en el izquierdo ahí tenemos un agujero, David.
Ay, ahí la culpa no la tiene Sanjay, ¿eh?
No, ahí no tiene la culpa Sanjay, ahí es un...
Ahí se me ha escapado,
No sé si en el juvenil hay algún lateral izquierdo, pero que yo sepa con proyección, creo que no.
Es una posición en la cual yo creo que se han gestionado las cosas francamente mal en los últimos años. Tenías ahí un activo muy valioso como Pep Chavarría, un futbolista que estaba creciendo a pasos agigantados y al final tuvo que salir por X motivos, ¿no? Tampoco creo que fuese una operación negativa para el Real Zaragoza, al final en términos económicos y en términos de pérdida futbolística yo creo que tampoco fue un drama, pero sí que es verdad que con Pep tenías ese lateral izquierdo bien cubierto durante muchos años. Ahora te encuentras una película de tener a un futbolista que a final de temporada va a salir, el Real Zaragoza no ejecutará la opción de compra porque es una opción de compra totalmente desvirtuada, no hay proporción calidad-precio y el Real Zaragoza se va a quedar pues con Carlos Nieto en contrato en vigor y Daniel Asure que saldrá de la entidad. A partir de ahí va a tener que reconstruirlo. Yo no creo que el recambio esté en casa, honestamente, dentro de que hay futbolistas de calidad también en el Deportivo Aragón, pero creo que no preparados para dar el salto, ¿no? Que es de lo que se trata, no subir por subir, porque luego, pues al final los jugadores sufren, el Real Zaragoza como equipo se debilita. Así que bueno, yo creo que la solución estará acudiendo al mercado y apostando, pues como se apostó en su día por Pep Chavarría, por un jugador joven que se pueda revalorizar, que tenga un cierto talento potencial, o bueno, fichar una alternativa de experiencia si lo que se quiere es un rendimiento inmediato, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás es la posición en la que más problema vamos a tener a la hora de reconstruir, ¿no? Ese lateral izquierdo, porque luego vemos el centro de la defensa con Jair si renueva y Francés más Luis López, veremos a ver lo que ocurre con el catalán que no lleva tampoco mal año, pues la tenemos cubierta, el lateral derecho está cubierto incluso con jugadores jóvenes que vienen desde abajo como Juan Sebastián también llamando a la puerta, tenemos el centro del campo con los Aguado, con Francho, con Jaume Grau y compañía. Arriba Puche, Azón, en fin, creo que el lateral izquierdo es la posición que más escasa de efectivo se va a quedar y de calidad a final de temporada.
Exactamente. Estamos, fijaos, han pasado 52 minutos desde el comienzo y a mí prácticamente se me ha hecho como si fueran 5 minutos, ¿no? De hecho, no voy a poder leer la lista de nuestros seguidores que están ahora mismo en directo, que yo se lo agradezco muchísimo, porque una cosa es el podcast, porque está muy bien, porque lo puedes escuchar a cualquier hora, pero los que están integrados en directo, pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Yo ya no vamos a poder, porque fijaos, hemos cubierto ya 52 minutos en este minuto 32. Vamos a pensar en el futuro, ¿no? Vamos a pensar en que efectivamente yo pienso que no se explicó bien no el presidente más, que me parece un hombre que no tiene que estar realmente al frente del Real Zaragoza, porque para eso tiene a sus delegados, a sus consejeros y al director general, sino por el propio Sanjay, ¿no? Y con esto no le estoy metiendo caña, sino que yo creo que no nos quedó muy claro, por lo menos a mí, si el Real Zaragoza iba a conseguir estar en los playoffs esta temporada. Yo creo que daba la impresión que sí, pero como decía también David al principio, yo soy mucho más de un equipo como la Real Sociedad cuando descendió a segunda división, que tuvo un proyecto, pero un proyecto a medio plazo y volcándose en la cantera. Eso es importantísimo. Entonces, yo creo que faltó esa conexión, ¿no? Que estuviéramos preparados precisamente. Yo lo comenté incluso, ¿no? Que iban a ocurrir cosas en noviembre de cara a diciembre, que ya habrá comenzado el Mundial, que comienza en noviembre, que lógicamente son las Navidades y que habrá otro tipo de interés por parte de los aficionados y no solamente el Real Zaragoza. Vamos a ponernos en situación con la última ya intervención. Sabemos que ha dicho el director general que esto es un proyecto un poco más largo que este año, que prácticamente había rajado la toalla, que si se entra sexto, pues fenomenal, pero vamos, no lo da por seguro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer la afición del Real Zaragoza? ¿Qué tenemos que hacer los comunicadores independientes? Los que no son independientes porque están a sueldo de los medios oficiales del club, pues lógicamente harán lo que les ordenen. Pero nosotros hacemos pues lo que nos apetece y lo que nos indica la situación y a través de nuestro pensamiento y sentimiento. Una vez ya vaciado todo el veneno que había a lo largo de estas últimas jornadas, en David, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer de cara a los próximos meses e incluso a la próxima temporada, sin olvidar esta en la que estamos jugando?
No hay que olvidarla, Paco, porque el objetivo no se ha cumplido. Entonces, ayer en la rueda de prensa, sí que Sanjay fue más claro que nunca, matizó un poco una respuesta que quedó un poco en el aire en su última intervención. Habló de proyecto, proyecto ascenso, no equipo ascenso. Si luego el ascenso llega esta temporada, bienvenido sea, pero con lo que se cuenta es con asentar las bases de un proyecto que en largo plazo, en medio plazo, pueda aspirar a la primera división. Ayer ya lo aclaró, creo que le honra el ser claro, el ser honesto. Quizá una explicación así de clara en verano hubiera sido mejor para todos, no hubiéramos estado haciéndonos cábalas, conjeturas y películas mentales muy alejadas de la realidad. Hubiera sido, yo creo, que más positivo para la salud mental de esta afición. ¿Qué es lo que toca? A ver, al final toca salvar la categoría, lo primero, que va a ser durísimo. Vaticino que va a volver a ser una categoría en la cual la permanencia esté ubicada en 48-49 puntos. Yo creo que el listón va a volver a subir bastante, solo hay que ver los equipos que ahora mismo rondan por la zona de descenso. Dudo mucho que el Málaga acabe colista, dudo mucho que el Oviedo esté ahí abajo toda la temporada, dudo mucho que el Racing de Santander tenga apuros para mantenerse en segunda división. En fin, que hay que escapar de esa quema, hay que hacerlo con convicción, asentando las bases, ¿no?, de un futuro proyecto. Por eso yo creo, o de ese proyecto que ya ha empezado, según dijo Raúl Sanjay, por eso yo creo que a la afición que hay que pedirle, yo no soy quien para pedirle algo más a la afición, y como aficionado también que soy, entiendo que el mensaje de la paciencia está más que agotado, pero yo creo que es lo coherente. Cuando ya te han dicho la realidad, ya te han dicho que este año seguramente se asemeje más a un año de transición que a un año de altas ambiciones, pues pedir paciencia, intentar ver el vaso medio lleno siempre, intentar que esos futbolistas jóvenes con un talento potencial y cierto recorrido en el equipo vayan cogiendo minutaje, vayan cogiendo sensaciones y vayan cobrando protagonismo en el equipo, intentar que haya una estabilidad, que eso también es muy importante, porque si vivimos en una montaña rusa de emociones, al final acabamos todos totalmente locos de la cabeza, ¿no? Hay que intentar, pues, el ser pacientes, el ver las cosas positivas dentro de que va a ser un año que se nos va a hacer muy largo, como ya fue el año pasado, y el intentar, pues, remar todos en la misma dirección. Pero es un mensaje que yo creo para todas las temporadas, ¿no? Quizá con esa estabilidad, con ese cese del ruido exterior, el equipo incluso logre consolidarse en la zona media y en algún momento pues aspirar a cotas más altas, ¿no? Pero vamos a ir semana a semana, vamos a ir paso a paso. Esta semana tenemos partido de Copa, habrá que pasar la eliminatoria con convicción, con argumentos. La semana siguiente viene el Málaga a la Romareda, también habrá que hacer un buen partido y competir ante un rival que para mí es un lobo con piel de cordero. Y semana a semana, porque es que el fútbol es semana a semana, porque es que hace 2 meses nos vino Raúl Sanjay diciendo que la convicción en el proyecto de Carcedo era total, y ahora Carcedo ya no está. Es que hace 2 meses Se nos decía que el Torrecilla contaba con la total confianza de la propiedad y del director general, y Torrecilla ya no está. Es que cuando ganamos al Sporting, a todo el mundo le empezaba a convencer Carcedo, ya decíamos que se veían las ideas claras, que se veía un bloque asentado, y 2 semanas después veíamos un bloque desdibujado y una pérdida de rumbo total. Vamos a ir semana a semana, no nos volvamos locos, que el fútbol es presente, y si empezamos a mirar al futuro muy lejano, sin saber lo que va a ocurrir, pues podemos, como digo, perder totalmente el juicio y la perspectiva.
El fútbol es como la vida misma. Luis Serrano, para concluir, ¿qué deseas manifestar, qué deseas expresar en el minuto 32?
Pues sí, yo que soy el mayor de los impacientes, estoy como dice David, ¿no? Que tenemos que ver esta temporada partido a partido y que el objetivo es conseguir, pues como ha dicho David, 48-49 puntos, pues cuanto antes 50, ¿eh? Cuanto antes 50. Con paciencia, tranquilidad, nos vamos a tener que morder los dedos, las uñas y hasta los dientes y todo. Pero no hay que olvidar, pero hay que dejar atrás ya la fase de Carcedo y pensar en apoyar a los jóvenes, en pensar en los que están allí, estén jugando, en los canteranos, en lo que venga en invierno, si es que viene algún refuerzo importante, importante, no traer por traer, sino importante, y nada, ver cómo van evolucionando para que el año que viene, si no puede ser este año, tener ya las bases bien asentadas, con una raíz ya bien sujeta a tierra, para que con lo que se fiche en el verano, pues poder ascender. Eso es lo que pienso, ¿no? Tranquilidad, no queda otra, apoyar, tener la paciencia de que así hasta conseguir los 50 puntos, partido a partido, buscando soluciones positivas para todos, buscando buenas sensaciones. Y a partir del minuto, o sea, a partir del punto 50, pues ya con la esperanza de lo que venga para ascender el año que viene.
Sin lugar a dudas, Alejandro García, Álex, ya para terminar, ¿cuál es tu testimonio final? Como si esto fuera un juicio, pero no, ¿cuál es tu declaración final para todos aquellos que nos están siguiendo en este capítulo 50 de Minuto 32?
Yo hablaba de esta temporada estar ahí, estar en la famosa pomada hasta el final, pero claro, para eso teníamos que habernos movido antes. Nos hemos alejado demasiado. Ahora mismo son 9 puntos con el Cartagena. Por lo tanto, creo que el mensaje o el discurso que ahora debemos seguir es efectivamente el de ir semana a semana, ir partido a partido, no mirar mucho más y tratar de alejarnos de la zona baja, de no sufrir demasiado, y luego si enganchas una buena racha y te puedes meter ahí, bien. Pero ahora mismo con -9 puntos sobre el playoff y tal como está la situación del Real Zaragoza, creo que se tiene que centrar en, evidentemente, pasar contra el Diocesano y dejar buenas sensaciones, pero sobre todo ganar al Málaga y no ganar de cualquier manera, sino sería bastante importante encontrar ya un Zaragoza reconocible y empezar a ver por dónde va a caminar el Real Zaragoza de Fran Escriba.
Sin lugar a dudas, pues cuando llevemos 500 capítulos, me acordaré de quiénes estabais en el capítulo 50, David Foz, Luis Serrano y Alejandro García. Pues queridos amigos, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablar tan claro y por supuesto por esa paciencia, esa ilusión y fundamentalmente ese proyecto que tenemos que ir construyendo absolutamente todos. Un
Y
abrazo, muchas
Paco,
gracias. Dime.
si me permites, nada, únicamente que como ayer fue el funeral de Pilar Valero,
Sí.
mandarle mucho ánimo y mucha fuerza a todos sus seres queridos y evidentemente que en paz descanse, que ya descansa en paz la extraordinaria jugadora aragonesa de baloncesto.
¿Qué tal va? Felices Pascuas.
Va bien, la verdad, va bien,
Por
va
eso,
bien.
ya le vamos a dar también promoción, que es otro espacio podcast de Twitter, que
Muchas
también es muy
gracias.
interesante, de tal manera que para baloncesto, yo lo he escuchado en alguna oportunidad, porque termino muy cansado de esto y tengo que hacer las grabaciones de todo esto, pero la verdad es que hay gente muy, muy interesante que interviene, o sea que mucho ánimo. Pues eso, sed buenos, castos y temerosos de Dios, fundamentalmente, y hasta una próxima oportunidad. Espero que hayáis disfrutado. Un abrazo a los tres.
Un abrazo.
Igualmente.
Pues nada, queridos amigos, señoras y señores, buena gente, hasta aquí minuto 32, que ha cumplido su capítulo 50. Hasta mañana.